Hamas para aterrizar el acuerdo de paz que ya han aceptado tanto Israel como los terroristas de Hamas. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único que hay encima de la mesa y que puede parar una destrucción total de la franja de Gaza. Como sabes, Hamas tiene que liberar a los rehenes vivos y muertos. Israel ha parado la incursión en Gaza a la espera de los primeros movimientos y tendrá que liberar a su vez a los presos de Hamas.
Otro momento en el verano, pues había estas reuniones y bueno, pues la no han llegado a buen futuro, y entonces pues lo que todo el mundo espera es que lleguen a buen puerto y que haya un alto el fuego inmediato cuanto antes y que pueda entrar ayuda humanitaria y se pueda normalizar un poquito la vida.
Son declaraciones a Herrera en COPE del doctor Aitor Zabalgoicoa, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona, que se congratulaba del acuerdo. Y hablaba también de la ayuda humanitaria. Bueno, así celebraban los activistas de extrema izquierda la llegada al aeropuerto de Madrid de los primeros integrantes de la flotilla de Gaza. Oye, a estas horas ni un comentario sobre esa supuesta ayuda humanitaria que llevaban a la franja, ni de los medicamentos, ni una declaración de preocupación porque no se haya entregado. Nada de nada, sorprendente. Pero la broma al resto nos ha costado 1 millón de euros la fragata Furor y los viajes de regreso en línea regular. En fin, mientras damos una oportunidad a la paz en Egipto, en Francia ha dimitido el primer ministro Le Cornu, el más corto de la Quinta República, que hace tan solo 14 horas anunciaba que tenía un acuerdo para formar gobierno y aprobar presupuestos.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
El lío en Francia esta mañana es espectacular. Te recuerdo que todo esto viene de la decisión absolutamente irresponsable de Macron de adelantar las elecciones para intentar aplastar a la extrema derecha y con la ayuda de la izquierda y la extrema izquierda. Eso resultó en que efectivamente él sigue siendo presidente, pero sin gobierno. 3 primeros ministros han dimitido en 9 meses. La bolsa parisina cae a estas horas el 1,5%. ¿Y todo esto por qué? Básicamente 3 razones. Los franceses han votado a políticos que les han prometido un sistema de bienestar que no se puede mantener. No hay dinero. Cuando esos políticos llegan al poder y pretenden reducir el gasto público, los franceses incendian las calles. Francia está en una crisis política, social y financiera sin precedentes. Años de subidas de impuestos para mantener el gasto público desbocado, ficción de dinero gratis del Banco Central Europeo y de Bruselas. Oye, ¿te suena algo?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 6 de octubre hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Supremo cita a Ábalos Koldo y a Koldo tras el último informe de la UCO.
El juez Puente los va a interrogar la próxima semana, los días 15 y 16 de octubre, una decisión que llega tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que detectó que ambos recibieron del PSOE sobres con dinero en efectivo no declarado. Enseguida lo ampliamos en este Mediodía COPE.
El otro nombre judicial del día es el de Begoña Gómez,
a la que el juez Peinado, quien la investiga por 5 delitos, ha vuelto a citar esta tarde para comunicarle que su intención es que por todos ellos sea juzgada por un jurado popular. La mujer de Pedro Sánchez no tiene previsto acudir y solo lo hará su abogado.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha celebrado el funeral de Guillermo Fernández Vara.
La iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, en Badajoz, su pueblo natal, ha acogido esta mañana la misa funeral por quien fuera presidente de la Junta de Extremadura durante 3 mandatos. Pedro Sánchez y varios ministros han despedido a Fernández Vara, quien ha muerto a los 66 años por un cáncer.
Y 3 científicos estadounidenses ganan el Nobel de Medicina por identificar a los guardias de seguridad del sistema inmunológico.
Son Branco, Ramstel y Sakaguchi. La Academia Sueca ha reconocido con este galardón su descubrimiento de las células T-reguladoras que evitan que las células inmunes ataquen nuestro cuerpo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rodri Hernández, última baja de la selección española.
El Balón de Oro se lesionó muscularmente en el partido del Manchester City y a la espera de que De La Fuente pueda llamar a un sustituto, el otro recambio es Borja Iglesias por Lamine Yamal. Rodri, explicando los motivos de su baja a Deportes COPE.
Bien, no muy preocupado. Es verdad que me ha dado un pequeño pinchacito. Yo creo que ha alargado un poquito más el isquio de lo debido, pero bueno, no, tampoco creo que sea mucho.
¿A España crees que no vas a poder llegar?
No, eso seguro, no, porque es ahora el parón, pero bueno, yo creo que para el partido de vuelta, después del parón veremos, ese es el target.
La selección juega contra Georgia el sábado en Elche y la semana que viene contra Bulgaria en Valladolid. Y en la Liga el Real Madrid recupera el liderato después de la derrota del Barcelona en Sevilla. El centrocampista Pedri hace autocrítica.
No ha estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido. Yo creo que la falta de intensidad creo que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo. No sabemos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla, cosas que tenemos que mejorar. Sobre todo con balón ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión y hay que trabajarlo para mejorar.
Y a esta hora comienza el sorteo de la primera ronda de la Copa sin Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club. A las 2 contamos el resultado.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que ni un lunes sin su afán, así que vamos a ampliar esos detalles de la noticia que te acabamos de avanzar. Hay fecha para que Ábalos y Koldo García expliquen en el Supremo todo lo que desvela la UCO en su último informe de las chistorras hasta las lechugas, empezando, como digo, por esos sobres con dinero. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues empezamos el día de Santa Teresa, 15 y 16 de octubre. La semana próxima tienen que volver Ábalos y Koldo al Supremo para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente. El informe de la UCO profundiza y afianza los indicios de criminalidad contra los dos sobre la obtención de ingresos irregulares y opacos. Explica el juez que pudieron haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves delitos que se les atribuyen. Tras el informe de la Guardia Civil, el juez se refiere a significativas zonas de intersección entre sus patrimonios, pues Koldo asumía pagos de Ábalos por un importe verdaderamente significativo. Gastos como la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos, nóminas de su empleada doméstica, regalos a sus amistades, cuotas hipotecarias o viajes, entre otros asuntos. Pagos sin contrapartida alguna, o bien Ábalos le habría devuelto las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro modo desconocido, deduce el juez. De las cuentas de Ábalos no hay pagos a Koldo.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Bueno, y vamos a dedicarle unos minutos en Mediodía COPE a hablar de la paradoja de la factura de la luz. Bueno, la factura de la luz, ya sabes que es ese ente absolutamente inescrutable. Tienes que hacer 3 másters, 18 doctorados para entender exactamente qué estamos pagando cuando pagamos la factura de la luz. Bueno, ahora mismo el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha abaratado con respecto a hace un año, pero la factura que estamos pagando de media es prácticamente la misma que hace un año. Esto también forma parte de estas cosas que nos pasan en la factura de la luz en España. ¿Cómo puede ser que si el coste de la energía baja en origen, yo esté pagando lo mismo? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Marta, que la luz en el mercado mayorista se haya abaratado un 16% con respecto a hace un año, uh-huh, pero que la factura haya llegado en septiembre a un hogar de acogida normal de la tarifa regulada y haya sido prácticamente la misma que hace
un
año?
Mira, vamos a empezar, Pilar, por lo primero, ¿no? Ese recorte en el precio mayorista ha venido por una doble vía, que nos explica Juan Antonio Martínez, consultor del Grupo ASE.
El precio en las horas de radiación solar se ha desplomado, ¿no? Aproximadamente un 55% respecto al año pasado. Y luego hay otro factor, que es también la bajada del precio del gas.
Y es que el gas, Pilar, de momento está en niveles moderados y eso también amortigua el coste porque la quema de gas, es decir, los ciclos combinados, uh-huh, ha sido la tercera fuente de generación en septiembre. Se está tirando más de esos ciclos, especialmente desde el apagón, porque se está buscando una generación más estable. Fíjate que en lo que llevamos de año, el uso de los ciclos ha subido un 33% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es la tecnología más cara.
Bueno, entonces,
sí,
Hacer, fabricar energía, para que todos nos entiendan, es más barato un 16% que hace un año. Entonces, ¿qué estamos pagando en el precio de la luz para que sea porque más cara que el año pasado?
Nos han subido los costes del sistema, han subido considerablemente, solo en septiembre han repuntado más de un 50% con respecto a hace un año. ¿Por qué? Se está tirando más, lo hemos dicho, de esa energía de respaldo, que es la más previsible, las nucleares, los ciclos combinados, y también se han encarecido lo que se llaman los servicios de ajuste. Es algo muy técnico, Pilar, pero se entiende muy fácil si lo traducimos de esta manera. Son algo así como esa generación que Red Eléctrica mantiene en la recámara, esencialmente nucleares y ciclos combinados, por si falla el mix previsto que suele liderar las renovables, ¿no? Que es la energía más limpia, más barata, pero claro, más inestable. Uh-huh. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Aunque el precio mayorista baja, el impacto real en el consumidor sigue limitado por la tensión en los costes de ajuste, que representan ya más del 22% del coste energético. Hoy, el verdadero debate está ahí. Los costes ocultos del sistema están marcando más que el propio pool.
Fíjate, bueno, Pilar. ocultos en todos los sitios menos en la factura, que pagamos todos los paganinis, ¿no? Todos,
o sea,
los meses.
El 22% de la factura ya se va a esa energía que tenemos por si acaso nos falla el mix que se ha combinado para cada día, ¿no? Por parte de Red Eléctrica. Esa es la explicación. Así que la factura media de un hogar en tarifa regulada ha sido de 65 euros y es prácticamente lo mismo que hace un año. Y ya veremos qué pasa con el frío, el aumento de la demanda y el gas. Ahí lo va a marcar todo el gas. Si sigue estable, pues bueno, no
lo haremos. ¿Y qué pasa también, Marta, con ese escudo antiapagón? De Red Eléctrica que no termina impactando aún más en nuestras facturas porque está haciendo mucho daño a la industria y desde el gobierno no se descarta repartir ese sobrecoste entre todos los consumidores.
Sí, sí, se está barajando esa posibilidad, así que veremos. Los peajes de la factura, que es esa otra parte que no depende de lo que consumimos, de la cantidad de energía que consumamos en casa.
Oye, y hazme alguna reflexión sobre lo que ha pasado este fin de semana en Almaraz.
Bueno, se ha movilizado, no se quiere que se lleve a cabo ese cierre, hay consenso político, PP-PSOE, 4.000 empleos que dependen de esa central nuclear, pero es que de las 7 centrales nucleares que tenemos en España, Pilar, el 20% de la energía viene de ahí, de la que consumimos, ¿no? Claro, si quitamos esa energía, la factura va a subir. ¿Por qué? Porque de momento no tenemos suficiente almacenaje para las energías renovables, habrá que tirar más del gas y eso encarecerá la factura. Y mientras esto no se solucione, es decir, ser capaces de almacenar más la energía renovable, es muy complicado que podamos prescindir de las nucleares. Mira, escucha lo que decía el exministro socialista Jordi Sevilla este fin de semana en el Foro La Toja.
Porque hay un párrafo explícito en el informe Draghi que dice que no se cierren las centrales nucleares en aquellos países donde existen. Y eso conecta con todo el debate de la energía, el precio de la energía, la seguridad, la estabilidad, los apagones, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista es, sin lugar a dudas, de continuar siendo así el error más grave de política económica que habremos cometido en los últimos años.
Mira, si vamos a los datos de Red Eléctrica, desde junio las nucleares están siendo la segunda fuente de generación de electricidad, liderando, como es lógico, la solar, la fotovoltaica, pero es que las nucleares son la segunda fuente de generación.
Fíjate, ¿no? Vamos a ver qué pasa finalmente en España y si España toma el camino contrario al de las principales economías europeas que han aprendido de la crisis energética, Marta, que se desató tras la guerra de Ucrania.
Sí, se está potenciando más la energía nuclear.
Bueno, claro, en todos los países, desde Noruega, pasando por Alemania, que han cambiado la constitución, Francia ni te quiero contar, ¿no? O Austria, o los países nórdicos, ¿no? Pero mira, quédate con este dato. Ese cero nuclear podría elevar la factura que pagas por la luz en hasta un 30% según cálculos de algunas consultoras.
Antes de llegar a eso, hay que almacenar la renovable, Pilar.
Bueno, vamos a ver si encontramos una pila lo suficientemente grande como para almacenarla. Gracias, Marta.
Si quieres pasarlo bien, quieres algo mayorcito, por favor entérate con los viajes del Inserso por 4 perras de nada.
Corría el año 1985 cuando Florinda Chico anunciaba los primeros viajes del Inserso. La primera oportunidad que tenían muchos españoles para montar en un avión, de pisar la playa, de irse de vacaciones a algún sitio que no fuera el pueblo. Entonces, fíjate, los pensionistas en España cobraban una pensión media de 33.000 pesetas al mes, lo que ahora serían unos 200 euros. Por un litro de aceite de oliva se pagaban unas 240 pesetas, 1,4 euros. Por un kilo de arroz, 89 pesetas, 50 céntimos. Pero claro, 40 años dan para mucho, que te voy a contar, todo ha cambiado y también los viajes del IMSERSO.
Atención, si eres pensionista, revisa tu buzón, porque ya están llegando las cartas para los viajes del IMSERSO. Y si no eres pensionista, avisa a quien conozcas. Con esta carta podrás elegir el destino para la próxima temporada.
Ahora el IMSERSO se anuncia por Instagram y por Facebook, ya no va destinado solo a ese matrimonio mayor que casi no ha podido viajar. Fíjate, ahora con 55 años puedes viajar con el IMSERSO. Incluso puedes hacerlo con tu mascota, Ángela Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos.
Pues mira, apunta, 10 días en un hotel de la Costa Valenciana, por ejemplo, 309 euros por persona con transporte. ¿Qué prefieres, islas? Pues 10 días en Mallorca, con transporte también, 353 euros. Si además lo quieres en temporada alta, en veranito, mayo, junio, pues 100 euros más. Y todo esto en habitación doble, con seguro y con pensión completa en la mayoría de casos. Así que, quien lo ha probado, te puedes imaginar que repite.
Ya hemos hecho dos viajes y de momento encantado. Es una alternativa fantástica porque todo está perfectamente organizado, bastante completos y la calidad, ya te digo, nosotros no hemos tenido ni un solo problema nunca.
El precio es fenomenal, de verdad. Hace poco estuve viaje en Cantabria y eran 6 días, pensión completa más el autocar y las visitas programadas y todo. Serían unos 300 euros, no era más.
La verdad es que me han agradado mucho. Muy buena planificación.
¿Qué requisitos hacen falta, Ángela?
Pues mira, se ofrecen unas 900.000 plazas para eso, mayores de 55 años. De hecho, el gobierno, que es de quien depende, ya ha enviado carta a 2.800.000 pensionistas para que se puedan apuntar. Y los criterios van en función de puntos que se dan. Pues a los más mayores tienen más puntos, los que tienen menos renta también, las condiciones familiares. Este año, además, se han bloqueado 7.500 plazas que para las rentas más bajas, en las que solo tendrán que pagar 50 euros por viaje. La clave, Pilar, es a lo que decías al principio, cómo ha evolucionado esto, ¿no? El origen de los viajes del IMSERSO no fue social, fue económico, fue para revivir zonas de España que después del verano se quedaban vacías. De hecho, el origen del IMSERSO está en un pueblo mallorquín cuyo alcalde se inventó esta fórmula.
El fin de paliar el paro estacional en Baleares, hoy se ha presentado un programa experimental de traer a las islas durante el invierno un total de 5.000 pensionistas a un precio muy barato.
La social con esa fórmula para atraer a gente por poco dinero, gente mayor, pues que casi no había viajado.
Claro, lo que pasa es que esta idea fantástica, inicial y que ha funcionado súper bien durante 40 años, ha ido, vamos a ponerlo entre comillas, degenerando, ¿no? Entre otras cosas porque las comunidades autónomas pues han sacado sus propios viajes, vamos a llamarlos deluxe.
Pues sí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene las rutas culturales que se llaman, puedes ir a Tenerife, puedes ir a las Islas Griegas de crucero o incluso al corazón de África, Kenia.
¿Pero qué dices?
9 días con safari incluido por 1.855 euros. Pero hay más comunidades que lo tienen, ¿eh? No solo la Comunidad de Madrid.
¿55 años?
Sí, a partir de 55 años. En el caso de la Comunidad de Madrid, no sé si es de 55 o de 60, pero bueno, al final...
Pero si estás trabajando todavía. O sea, que ya no es pensionista, quiero decirte.
Pues no lo sé, eso habría que mirarlo. Lo que sí que te digo es que además puedes viajar con un acompañante menor de esa edad, con lo cual te puedes llevar un hijo si quieres.
Vamos a ver si nos enteramos. Las plazas del IMSERSO se empiezan a vender hoy en 11 comunidades autónomas, el resto las ponen a la venta el miércoles que viene. Nos vamos a pasar por una agencia que ya está vendiendo los viajes del IMSERSO, la Agencia Universal Viajes de Albacete, en donde está su fundador Ignacio Tárrega. ¿Qué tal, Ignacio Tárrega? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
Que además eres presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en esa provincia, ¿verdad?
Así es.
Oye, cuéntanos, ¿cómo van las primeras horas? ¿Mucha demanda?
Pues sí, la verdad es que no solamente hoy, sino que ya venimos algunos días atrás, desde que todos los pensionistas y jubilados recibieron sus cartas, pues indicándoles el día que tenían previsto para hacer su reserva, porque en los últimos tiempos sí que se organiza de manera muy ordenada, citando, dependiendo, bueno, pues de esos puntos, de si ya han viajado anterior o no, y organizan pues por fechas para acudir a la agencia de viajes. Y como digo, en días previos, pues ya hemos tenido muchas visitas, mucha demanda de información para conocer destinos, para conocer precios, y hoy es el primer día que están citados todos aquellos para el día 6 de octubre, y para algunos destinos en concreto.
Ya. Claro, oye, ¿qué destino tiene más éxito, Ignacio? O sea, mira, ¿qué le gusta más a la gente?
Los destinos que más demanda tienen son los circuitos culturales. Estos circuitos, porque, claro, también incluyen visitas a diario, totalmente organizadas, son bastante cómodas, y en general, pues son ciudades de interior. ¿Qué ocurre? Que estos son los que menos disponibilidad tienen mucha demanda, y claro, pues aquellos que tienen la cita para el día 6 de octubre, pues tienen una preferencia respecto
al que va el día 10, claro.
Su reserva en días posteriores.
Ignacio, ¿y ha cambiado mucho el perfil del solicitante de viaje del IMSERSO?
Claro, por supuesto, sobre todo es que sinceramente a mí me también claro que en la actualidad pues las personas jubiladas están bastante mejor. Jóvenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, a veces, mira, estabais comentando lo de...
No lo parecen, las personas jubiladas no lo parecen, ¿verdad?
Claro, entre esto y que tengamos en cuenta que hay mucha jubilación también anticipada, que claro. Creo que hago referencia a lo que estabais comentando de los 55 años.
Claro,
tal vez en muchos sectores de profesiones se jubilan con 55 años y realmente una persona con 55 años es una persona muy, muy joven. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues nos alegramos por esto, porque esto, claro, da una... abrimos nuevos destinos, como hablaba tu compañera, de países africanos, pues de destinos de aventura, destinos de larga distancia, que se abren pues a este perfil de viajero.
Oye, y unos precios estupendos. Ignacio Tárrega, que además es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y de la Agencia Universal Viajes de Albacete. Gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a vosotros igualmente.
Juan Baño, tú no te quieres ir de viaje con el IMSERSO todavía, ¿no?
Bueno, no vamos a hablar mucho porque...
Hay un debate en la redacción,
igual,
¿no?
Alguien me retrata. No, bueno...
Ah, porque
estamos,
ya ha sido.
Estamos en esa edad tan maravillosa que es cuando estás con la expectativa de que te espera el futuro.
Sí, claro.
Dicen, ¿no? Aunque te he de decir que tenía más ilusión cuando empezaba a trabajar y decía todo está por delante, ¿no? Bueno, ahora también queda mucho por delante, pero también queda mucho ya hecho, ¿no?
En algunas comunidades autónomas, a partir de los 55 años no hace falta que estés jubilado... Tienes unos viajes estupendos, financiados por los impuestos de todos, que no sabes, están haciendo las delicias de la redacción.
La suerte es que no tengo tiempo. O sea, tienes unos viajes, pero no tienes tiempo.
Vamos a hablar de ello porque es alucinante, ¿no? Luego que no se pueden recortar gastos de ningún lado. En fin, comienza la Audiencia Nacional el juicio contra Yasin Cansa, el presunto yihadista que, armado con un machete, mató a un sacristán e hirió a dos sacerdotes en un ataque a dos iglesias de Algeciras en el año 2023, seguro que lo recuerdas. La Fiscalía pide para él 50 años de cárcel. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que te ha saltado así de repente. Oye, ¿qué ocurrió la tarde de ese miércoles 25 de enero?
Bueno, fue terrible, yo lo recuerdo perfectamente, estaba ya casi a punto de abandonar la redacción cuando llegaban noticias desde Cádiz, luego concretamos que era Algeciras, estaba Ángel Expósito en antena, y nos llegaban noticias de que alguien estaba puñal en mano matando directamente a gente, a vecinos. No era justamente así, pero sí muy parecido. Cuando ya se fueron conociendo los datos, es que en una iglesia en San Isidro, a la hora en la que se estaba preparando pues los preparativos para la Santa Misa, alguien apareció gritando, exaltado por completo, enfrentándose a los feligreses, diciéndoles: ¿qué hacéis adorando a una estatua de escayola, que el verdadero Dios es Alá? Imagínate, aquello se desconcertó por completo, pues la gente que estaba pendiente para comenzar la celebración. Él abandonó, fue prácticamente, claro, expulsado, no tenía otra forma de defenderse nada más que sus gritos, sus palabras, sus amenazas. Abandonó el templo. Bueno, pues aquello se quedó como un susto, pero marchó a casa, no estaba lejos de allí, como a 200 metros, cogió un puñal de grandes dimensiones, volvió al templo, ya estaba terminando la misa, y se enfrentó directamente contra el cura, contra Antonio Rodríguez. Fíjate. Pobre hombre, porque después no falleció en esa agresión, pero después él ha fallecido, ¿eh? Falleció meses más tarde por una enfermedad que estaba sufriendo.
Y el agresor era Juan Yasin Cansa. ¿Quién es este tipo?
Bueno, primero, después de esta agresión, marchó a otro templo, que fue el de Nuestra Señora de la Palma, y ahí sí mató directamente a puñaladas al sacristán. Yo quisiera, antes de pasar a esa pregunta, que es muy interesante, que escuches lo que cuenta una catequista de ese templo de La Palma, cuando se ve sorprendido por este hombre enloquecido, con un Corán, con el puñal, apuñalando salvajemente al pobre Diego Valencia, que era el sacristán.
Y estábamos en el patio cuando sale el sacristán: socorro, socorro, que me mata, llama a la policía. Y se cubría con una silla que había en el patio, unas sillas de aluminio. Y el tío con la katana dándole. Yo gritando a los niños,
que no, que por Dios, los niños que no salgan de las catequesis, los niños que no salgan las catequesis, que se queden con los niños.
Muy cerquita en La Palma, muy cerquita de la iglesia de La Palma, digo, Diego fue rematado salvajemente por este asesino, que después intentó una tercera agresión en otro templo, pero ya no pudo. Y finalmente la policía local echó el guante y después la investigación, terminando frente a este tribunal que esta mañana le está juzgando. Uh-huh. ¿Quién es? Bueno, es un sujeto, 25 años tenía entonces, que no tenía antecedentes, que sí tenía ya una orden de expulsión porque había sido identificado en junio del año anterior allí en Algeciras con una orden de expulsión. No se le ingresó en un centro, porque si se le ingresa en un centro los 60 días hay que hacer algo. Y dependíamos de la voluntad de Marruecos, de aceptarlo o no en la devolución. Por lo tanto, se le dejó libre, pero con el expediente de expulsión, y cometió esta barbaridad. No constaba una radicalización expresa, pero sí luego los amigos empezaron a tirar del hilo, y efectivamente en los últimos meses y se le veía especialmente irascible, con unos comportamientos absolutamente ajenos a lo que había sido anteriormente, y ahora lo que está en cuestión es si tiene una alteración psicológica importante, mental importante, que le pueda inhabilitar para ser condenado. En cualquier caso, la Fiscalía mantiene que sería de manera parcial y mantiene la acusación, también las acusaciones uh-huh. particulares, en este caso la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la acusación popular, quiero decir, mantiene la acusación, y vamos a ver lo que se dirime en este juicio, porque estamos ante esa radicalización personal dentro de una yihad global que de manera autónoma un individuo decide dar el paso.
Un lobo solitario, ¿no? Que tú le llamas algo
bueno,
así.
Bueno, solitario, sí. Los especialistas son un poco reacios a utilizar ese término, pero sí, un lobo solitario, un sujeto va por libre, que da ese paso, que tiene una alteración mental. Oiga usted, claro, pero es que el móvil es un móvil terrorista y toma la decisión de actuar con una capacidad, bueno, vamos a ver hasta qué punto es suficiente como para ser considerado culpable. En cualquier caso, estamos en un momento decisivo, que es el del juicio. Durante la instrucción se le ha mantenido esta condición de atentado terrorista. Y hay que recordar que desde siempre el Ministerio del Interior fue muy cauto y decía y ponía en cuestión que fuese un atentado terrorista. Se mantiene esa acusación y vamos a ver qué decide ahora la sentencia. En cualquier caso, el proceso judicial está en marcha. Esta mañana ya ha comenzado la primera sesión y quedan dos más.
Pues estaremos pendientes. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, como siempre, por explicarlo todo tan bien.
Gracias a ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, por ejemplo, que Ábalos, Coldo y Begoña Gómez vuelven a acaparar la actualidad político y judicial del día. Los dos primeros porque han sido citados la semana que viene en el Supremo, la mujer de Sánchez, porque lo está esta misma tarde en los juzgados de Plaza Castilla. Ángela.
El juez Leopoldo Puente ha vuelto a citar al exministro de Transportes y a quien fuera a su mano derecha los días 15 y 16 de octubre. Y lo hace tras el demoledor informe de la UCO que conocimos hace 72 horas y que corroboraría que ambos recibieron dinero en metálico sin justificar desde la sede nacional del PSOE. En su auto de hoy el magistrado profundiza en los indicios de criminalidad sobre la obtención de ingresos irregulares y opacos. La primera reacción a este auto nos la ha dejado José Antonio Fuster, que es portavoz nacional de Vox.
Que el PSOE era un partido corrupto lleno de chistorras, de chorizos, bueno, de lo que sea, pues ya lo sabíamos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. No estamos ante el caso Cerdán, o el caso Coldo, o el caso Ábalos, o el caso Begoña, o el caso, o el extraño caso del hermano del presidente que no sabía dónde estaba su despacho o en qué país reside. Estamos ante el caso PSOE.
En el caso Begoña Gómez, el juez Peinado, quien la investiga por 5 delitos, la ha citado esta misma tarde para comunicarle que pretende que sea un jurado popular quien la juzgue por todos. No está previsto que acuda y solo lo haría su abogado.
Así está el entorno más cercano a Pedro Sánchez, mientras que en Francia vive hoy un nuevo terremoto político. Ha dimitido su último primer ministro.
Y solo 14 horas después, Pilar, de anunciar su nuevo gobierno y ante el rechazo generalizado de izquierda a derecha, quienes presionan a Macron para que adelante las elecciones. Sébastien Lecornu se ha convertido en el mandatario francés más efímero de la Quinta República. En su adiós, no ha dudado en atacar a todo el arco parlamentario.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Pues dimisión que tiene también reacción en los mercados. La bolsa francesa se deja en estos momentos un 1,2%, Pilar, y lo que quede.
Gracias, Ángela.
A ti.
Te cuento esta historia. Fíjate, arrancan en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh las negociaciones para cerrar el plan de paz para Gaza acordado por Trump y por Netanyahu. Es sin duda la cita en materia de geopolítica internacional más importante de los últimos meses. Una reunión que llega justo un día antes de que se cumpla el segundo aniversario del ataque terrorista de Hamas que dio pie a la invasión de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que no va a cumplir ninguno de los 20 puntos que conforman este plan hasta que Hamas entregue a los últimos rehenes.
Espero, si Dios quiere, que en los próximos días pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos. Hemos recuperado a 27 de nuestros rehenes hasta el día de hoy. Nunca me he dado por vencido con los otros secuestrados. Tampoco he renunciado a lograr el resto de objetivos de la guerra.
Estados Unidos cifra en un 90% los asuntos resueltos e insiste en que la negociación debe avanzar a velocidad de crucero. Y aunque este acuerdo no viene acompañado de un alto el fuego, lo cierto es que en las últimas horas los bombardeos han disminuido en la franja. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Al menos en la zona donde se encuentra Aitor Zabalgo-Gazcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras. En declaraciones a Herrera en COPE, este médico relata que la situación humanitaria sigue siendo crítica y que la falta de recursos sigue marcando el día a día de su trabajo, pero que es verdad que él está notando que la tensión se ha rebajado.
No, en Khan Yunis la verdad es que ha decrecido bastante, sigue habiendo demoliciones, pero ha decrecido bastante. En la zona media sigue habiendo algunos, en algunos barrios en concreto, pero en la ciudad de Gaza no ha parado.
Este doctor explica también que la población gazatí está viviendo esas negociaciones entre la prudencia y la desesperación. No es la primera vez que acarician la idea de que la paz está cerca y luego tienen que lidiar con la decepción. Lo que es una realidad, dice este médico, es que el deseo de todo el mundo es que este nuevo diálogo dé por fin resultados.
Lo que es obvio es que todo el mundo quiere que haya un acuerdo sobre los rehenes y los prisioneros y que haya un alto el fuego en esto. En esto es como todo el mundo está de acuerdo, y que haya una apertura a la ayuda, bueno, no solo a la ayuda humanitaria, sino también al tráfico comercial en Gaza para que la gente pueda hacer una vida mínimamente normal.
Gracias, Gloria. Bueno, pues mientras las negociaciones por la paz afrontan su primer día en España, hoy se espera la llegada de los otros 28 españoles que iban a bordo de la flotilla Global Sumun y que siguen retenidos por Israel. Hablando de flotillas, ha salido una nueva segunda expedición formada por 9 veleros que han partido desde Italia, 150 personas, entre ellas 6 españoles, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué se sabe de la nueva flotilla?
Bueno, sabemos que emprendió el viaje el pasado 27 de septiembre, partiendo efectivamente de Catania, después se han ido uniendo otras embarcaciones y siguiendo ahora mismo su trayectoria se observa el avance de 9 embarcaciones, aunque parece que hay otras 2 más que se han detenido quizás por algún problema de los motores. El principal barco italiano es el Conscience, donde viajan precisamente los 6 españoles, y los organizadores de esta nueva flotilla aseguran que no se van a detener hasta romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel, llevar los suministros al pueblo de Gaza.
Oye, hablando de suministros, de la flotilla que retuvieron a todos sus integrantes, Israel hizo un vídeo diciendo que no habían encontrado ni ayuda humanitaria, ni comida, ni medicinas, y es que sorprendentemente yo no he visto a nadie preocupado por qué ha pasado por esa ayuda que supuestamente llevaban. ¿Aquí habéis visto a alguien las fotos?
No, en Italia tampoco hemos visto ningún vídeo, y mira que había vídeos a lo largo de todo el viaje de todo tipo de imágenes, pero no se han visto imágenes realmente.
Bueno, pues hasta que no nos enseñen imágenes, de momento estas flotillas ni llevan medicamentos ni llevan ayuda humanitaria, llevan a gente, pero ya está.
Sí, en principio en esta nueva iniciativa aseguran al menos los italianos que lo que quieren es relevar el equipo médico que continúa trabajando en los hospitales de Gaza. Veremos.
Gracias, Eva Fernández, corresponsal en Roma. Chao. Bueno, como te estamos contando, hoy es un día clave para el futuro de paz en Gaza, y en este punto queremos volver hasta ese lugar. Allí la comunidad cristiana es cada día más reducida, lo sabemos, los pocos católicos que sobreviven a las bombas y al miedo y al hambre se reúnen en torno a la parroquia de la Sagrada Familia. Es la única parroquia católica en la franja. El padre Gabriel Romanelli es su párroco y ha contado a COPE que, a pesar del anuncio del inicio de las negociaciones de paz, pues que los bombardeos están continuando.
Acá la vida continúa. Los bombardeos, desgraciadamente, se siguen escuchando. Lo que sí es que es una muy buena noticia. Esperemos que sea el principio del final de esta guerra atroz y que se permita verdaderamente entrar la ayuda humanitaria, que se deje de bombardear, que se empiecen a poner las bases para una nueva etapa en esta parte de Tierra Santa que es Gaza de Palestina.
Confirma que continúan los bombardeos. De hecho, no hay más que escuchar este audio que acabamos de sacar del vídeo que el padre Romanelli ha grabado desde su parroquia.
La guerra también hace que...
Es una bomba en directo. Mientras graba, el padre se queda en silencio, aunque luego, como si de algo cotidiano se tratara, continúa hablando. Desde la franja de Gaza, nos confirma el padre Gabriel, están esperanzados.
Todo el mundo está esperando y deseando que las noticias que han llegado de la aceptación de liberar a los rehenes sea el principio del final de esta guerra.
Y hoy nos preguntamos, ¿cómo están viviendo los cristianos de la zona este conflicto? Hanna Kuri vive en Jerusalén y es diácono greco-ortodoxo del Santo Sepulcro. Hanna, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Oye, trabajas en un autobús, ves y hablas con mucha gente. ¿Es un tema que está en la calle, este acuerdo de paz?
¿Otra vez?
El acuerdo de paz al que aparentemente se ha llegado y que hoy empiezan esas negociaciones en Egipto, ¿la gente habla de ello en las calles de Jerusalén?
Sí, hablamos sobre esto y hay esperanza para confirmar este acuerdo, pero hasta ahora no podemos ver si hay... Sí, continúa este acuerdo.
Ya. No es la primera vez, Hanna, no es la primera vez que se sientan a intentar una negociación, ¿no? ¿Usted cree que esta puede ser la definitiva?
Sí, siempre hay esperanza. Mira, como cristiano aquí, no podemos dejar de creer en la posibilidad de la paz. Y en la Tierra Santa la esperanza es un acto de fe. Yeah. Aunque la situación parece imposible, nosotros seguimos luchando, confiando en que los corazones pueden cambiar. Y la paz no llegará por acuerdos políticos solamente, sino cuando cada lado reconozca el dolor del otro y decida poner fin al del odio.
Ya. Vamos a imaginar, padre, que se logra la paz. ¿Cómo queda Gaza tras 2 años de bombardeos? Destruida y ahora destruida, hay que reconstruir, sí. ¿No?
Sí, Gaza está destruida. No solo físicamente, sino también en la alma. Incluso si mañana se firma la paz, la reconstrucción llevará años.
Hablando de reconstrucción y del alma, ¿qué les espera a los católicos y a los cristianos? Usted es diácono, creo, ortodoxo del Santo Sepulcro. ¿Qué les espera a ustedes en la Franja?
Creo que otra vez no puedo entender.
Sí, ¿qué les espera a ustedes en la reconstrucción como creyentes en la Franja de Gaza? ¿Habrá oportunidad? ¿Ustedes lo ven con esperanza? Hay muy poquitos cristianos allí, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay cristianos. Mira, por Gaza, la iglesia, los cristianos de todo el mundo les ayudarán y acompañarán para que no se andan solos en medio de tanta dificultad. Entonces, en el futuro, si hay acuerdos, van a reconstruir las iglesias de todo. Pero es que la situación, como he dicho, no podemos ver si hay acuerdo en estos días, porque Israel hablan sobre acuerdos, sí, pero hay otros en el gobierno no quieren aceptar este acuerdo.
Ya. Hanna Kuri, diácono greco-ortodoxo del Santo Sepulcro desde Jerusalén. Gracias por habernos atendido.
Nada.
Buen día.
Gracias.
Ánimo.
Buen día.
Y este lunes, como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la importancia de reconocer la humanidad en el otro. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Mientras contenemos el aliento hasta comprobar que finalmente callan las armas en Gaza, los rehenes israelíes son liberados y los palestinos que emprendieron un tremendo éxodo intentan reconstruir sus vidas, puede ayudarnos esta historia que no es ningún cuento. El pasado 19 de septiembre, en un centro cultural de Udine, en el norte de Italia, se encontraron por primera vez Sima y Maayan. Sima Awad tiene 20 años, es palestina y perdió a su hermano en 2008, abatido por un francotirador israelí a pocos metros de su casa. Maayan Inon es israelí, madre de 2 hijos. Sus padres fueron víctimas de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre y su casa, a pocos kilómetros de Gaza, quedó arrasada. Ambas pertenecen a la asociación Parents Circle Families Forum, una experiencia de reconciliación formada por más de 800 familias israelíes y palestinas que comparten el dolor de haber perdido algún familiar durante este largo conflicto. Años después de la muerte de su hermano, una amiga propuso a Sima compartir su dolor con otras familias. Aceptó y por primera vez volvió a ver a una mujer israelí, aunque se negó entonces a dirigirle la palabra o sentarse a su lado. Fue esa misma mujer la que de pronto se le acercó y le dijo: «Yo también he perdido a un hijo, como tú». Maayan contó que los primeros días después del atentado ella estaba en shock y todavía le asaltan a veces oleadas de rabia y de odio. Hablar de perdón le sigue costando, pero entrar en relación con quien ha sufrido lo mismo que ella es una fuente de sanación. Cree que solo así se puede construir la paz. No estamos aquí para proponer soluciones políticas, sino para testimoniar el camino humano que nos ha llevado a estar delante de vosotros, afirmaron durante este encuentro, al que llegaron nerviosas y con incertidumbre, pero durante el cual se cogieron de la mano para animarse mutuamente y al final se dieron un largo abrazo. «Lloramos porque no sabemos si nos volveremos a ver», dijeron ambas al terminar. Y Sima concluyó pidiendo a todos contar lo que habían visto y oído. «Es lo que hago yo ahora, porque muestra el verdadero camino de la paz, que pasa por reconocer la humanidad del otro, ese que creíamos nuestro enemigo».
Bueno, te cuento, hay algo que como madre no me entra en la cabeza, y ojo que creo que no soy la única, ¿eh? Mis hijos fuera de casa eran unos angelitos, pero en cuanto cruzaban la puerta eran mini terremotos. Hay quien les llama en la redacción mini terroristas. Bueno, tranquilos, madres y padres de todo el mundo, que no cunda el pánico, que no les caéis mal a vuestros hijos, todo lo contrario, si se desmelenan contigo es porque se sienten seguros, confiados, se llama apego seguro, y claro, nos toca ver sus travesuras. Hoy nos hemos hecho esta pregunta en Mediodía Cope. ¿De pequeño eras de los que la liaba parda una tras otra?
Mi hija, con 2-3 años, decidió por su cuenta limpiar las gafas de mamá y no se le ocurrió otra cosa que hacerlo con pasta de dientes y el cepillo de dientes. Os podéis imaginar dónde acabaron las gafas, cómo acabaron los cristales, y ni siquiera me pude enfadar porque la pobre lo había hecho con toda su buena fe y venía tan contenta de que había ayudado a mamá.
Fíjate, es la hija de Elena, ¿no? Difícil enfadarse con ella. O lo que hacía Violeta, las trastadas siempre son mejores en compañía.
Pues mi hermana y yo de pequeñas, a veces nuestros padres nos dejaban meter algún peluche en la bañera, así de forma puntual. Entonces un día decidimos que podíamos meterlos todos y sin que nuestros padres se enteraran, mientras cenaban en la bañera, pues en un despiste que tuvieron, cogimos todos nuestros peluches y los metimos en la bañera. Y claro, pues luego nuestros padres fliparon y los tuvieron que poner todos a secar.
Queremos escucharte. Nota de voz al WhatsApp del programa 618-83-1583.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Iniciamos la venta de plazas de la próxima temporada del programa de turismo social del Inserso. Con Mundicolor, esta temporada podrás viajar a Islas Canarias y Baleares. Puedes reservar ya tu plaza en agencias de viajes autorizadas o en mundicolor.es. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
El huracán de Marta y el de las casi 50.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la soledad no deseada. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadía.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te quiero hablar sobre la importancia de la prevención en la salud. En la Comunidad de Madrid, el programa de cribado se está consolidando con nuevas iniciativas, aunque algunas aún dependen de la aprobación de los presupuestos o de la firma de convenios específicos. Una de las novedades y sobre todo más destacadas es la posibilidad de obtener en farmacias el kit para realizar la prueba de sangre oculta en heces, que es fundamental para el cribado del cáncer de colon. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, también hay avances además en el programa de detección del cáncer de mama, al que el año pasado se sometieron más de 200.000 mujeres. Aunque se prevén mejoras, todavía no hay una fecha concreta para su puesta en marcha. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Está aumentando la edad en la que se hace ese cribado poblacional por el cambio que tenemos en la población. Cada vez vivimos más y vamos a aumentarlo de los 45 hasta los 74 años a esa población.
Además, de aquí a que acabe la legislatura, se habrán abierto 34 nuevos centros de salud. 5 de ellos lo harán entre finales de este año y principios del que viene. Y en cuanto a la falta de médicos, Pilar, ya sabes que es un tema importantísimo. Se estima que haría falta formar a 1.100 profesionales de familia al año para poder paliar el déficit actual. Eso es, sí. El gobierno regional insiste en pedir al central que permita la homologación de médicos extracomunitarios, que en el caso de los procedentes de Cuba sería aún más rápido porque tienen el mismo programa formativo que en Madrid.
Las plazas de urgencias y emergencias hemos ofrecido 61 en hospitales de titularidad pública, 8 en privados y solo han cogido 11, con lo cual no lo entendemos porque pagamos nosotros esa formación y a esos profesionales, o también la homologación de nuestros médicos extracomunitarios que serviría para paliar el déficit de profesionales no solo en la Comunidad de Madrid sino en el resto de España.
Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica la entrada a la capital madrileña por la carretera 2 en el entorno de Coslada y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen ya de esta incidencia, tráfico lento en la ronda de circunvalación M40 a su paso por Villaverde hacia la carretera A4.
Gracias, Alejandro. Y hoy tenemos un mensaje de Grupo Mutua Propietarios.
Sí, 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 Pilar. Pilar, esto yo sé que a ti te encanta. ¿Qué pasaría si de repente en tu barrio dejaras de escuchar coches para escuchar acordes? ¿Cómo? Donde el ruido dejase de ser ruido para ser música. ¿Te gusta,
Me encanta.
Guitarras que se escapan por las ventanas, pianos en los
balcones.
Cuidado
con la cabeza.
Un barrio donde cada rincón tiene su propia melodía. En Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua a Propietarios y Summer Story, te llevamos a recorrerlo y a escucharlo como nunca.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 exposiciones que acercan a 77 municipios lo mejor de la fotografía, el arte contemporáneo más apasionante o la ilustración y la historia del cómic. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, igual ya lo has notado. Con la llegada del otoño se intensifican los desajustes del sueño. Decae nuestro ánimo, nos sentimos un poco más cansados, tenemos más dificultad para concentrarnos. Está claro que nuestro organismo necesita ayuda para compensar estos cambios en nuestro biorritmo. Y de esto sabe mucho nuestro próximo invitado, Rafael Sánchez, director de comunicación de Natur Tierra y de laboratorios Insadiet. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Decía que hay productos naturales que nos ayudan a combatir estos síntomas. Uno de los mejores aliados es la ashwagandha. Para quien no lo sepa, cuéntanos algo más sobre esta planta. Por ejemplo, para mí.
Pues mira, Pilar, la ashwagandha es una planta adaptógena usada desde hace más de 3.000 años. Su nombre significa olor a caballo porque se creía que daba fuerza y vitalidad. Y es verdad que con el paso de los años está demostrado que es así. Pero es que además de esto, ayuda a controlar el estrés, potencia nuestra energía y también ayuda a regular el sueño. Hay que tener en cuenta que más de 5 millones de españoles toman fármacos a diario para dormir. Por lo tanto, hay que recurrir a lo natural y por eso la ashwagandha es imprescindible en esta época del año cuando sufrimos el conocido trastorno afectivo estacional. Y lo mejor cuando uno piensa en consumir productos naturales, sin lugar a dudas, Natur Tierra, porque su nombre lo dice todo, lo natural de la tierra.
Claro que sí, Rafael. También diversos estudios muestran que la combinación de triptófano con ashwagandha es muy efectiva. ¿Qué beneficios aporta?
Hola, Mónica, pues muchísimos. El triptófano más la ashwagandha de Natur Tierra es un tándem perfecto de ingredientes naturales para afrontar el día pues con mucha energía, mantener un buen estado de ánimo, controlar el estrés y descansar mejor por la noche. El triptófano es un aminoácido esencial precursor de la serotonina, la conocida como la hormona de la felicidad, mientras que la ashwagandha, nuestra protagonista, nuestra planta milenaria, nos ayuda a reducir el estrés, favorece la relajación y mejora la calidad del sueño.
Pues Rafael Sánchez, muchísimas gracias, director de comunicación de Natur Tierra de Laboratorios Insadiet, por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, Pilar.
Claro, y hay que decirle a nuestros oyentes, Pilar, que para mantener un buen estado de ánimo y energía, triptófano con ashwagandha de Natur Tierra es lo mejor. Además, ayuda a hacer frente a situaciones estresantes. Disponible, ya lo tienes, en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Sí. Te cuento también que un hombre de 65 años ha fallecido esta madrugada en el incendio originado en su vivienda, Mónica.
Sí, un segundo piso en un bloque de 4 plantas en Collado Villalba. Los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos que ya han podido volver a sus casas. La Guardia Civil investiga las causas que originaron este fuego.
Y hasta el 13 de octubre en Madrid vamos a poder participar de hasta 300 actividades que tienen como objetivo disfrutar de la arquitectura desde ámbitos diferentes.
Esto está muy bien también, Pilar. Claro que sí, exposiciones, visitas a edificios y sobre todo guías que nos explican el patrimonio arquitectónico madrileño, seña de identidad de la ciudad. Todo dentro de la 22ª edición de la Semana de la Arquitectura que se celebra estos días en nuestra ciudad.
Bueno, y además podemos celebrar la Hispanidad y el 12 de octubre, acuérdate,
hombre,
es mi santo.
Hombre, claro, el día
son
de
Pilar. Son mensajín, hombre, unas flores, un algo.
Bueno, y tú traerás algo también, ¿no?
Yo siempre llevo
bueno, siempre,
algo.
Es verdad que traen muchas cosas, eso debo decir.
Gracias, Mónica.
Ti,
sigues
Pilar.
El Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Fíjate, este lunes a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, le espera en los juzgados de la Plaza Castilla el juez Peinado. Ya ha dicho que no va a ir. Pero él y su abogado tenían que ser informados.